Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La familia del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, va a presentar la petición de indulto parcial para el socialista una vez se haga pública la sentencia. Alegarán su intachable trayectoria después de haber sido condenado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación. Una petición que contará con el apoyo de, entre otros, los expresidentes del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. Sin embargo, el propio PSOE andaluz se ha puesto de perfil en este tema y ha preferido no mojarse sobre el indulto, conscientes del daño que ha hecho en Andalucía el mayor caso de corrupción de la democracia. Cuando se le ha preguntado por la posibilidad de conceder esta medida de gracia a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha dicho que lo analizarán, mientras que el líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, advertía al gobierno de que no debe decidirlo de forma unilateral.
En caso de solicitarse, pues el gobierno la estudiará como se estudian todas las solicitudes de este carácter cuando llegan a la mesa del Consejo de Ministros.
Lo que no es de recibo es que se esté dentro del Partido Socialista Obrero Español cocinando aparentemente un indulto sin hablar con nadie, sin explicar a nadie y sin dar conocimiento a nadie, ni siquiera al partido mayoritario de la oposición.
Todo esto, recordemos, cuando el PSOE, con Sánchez ya al frente en la formación, en 2015, llevó al Congreso una iniciativa parlamentaria para que ningún caso de corrupción política se viese beneficiado por el indulto. Por lo demás, continúa la sequía en nuestro país. A pesar de que este jueves se han vivido episodios de intenso granizo y tormentas en Cataluña y Baleares, de momento no es suficiente para paliar el problema. En el País Vasco, por ejemplo, un buque cisterna ha empezado a suministrar agua potable a varias localidades de Vizcaya. Va a realizar esa operación 40 veces durante los próximos 2 meses, garantizando el suministro de agua a los 45.000 vecinos de las 16 localidades afectadas. El objetivo es evitar restricciones mayores, porque las fuentes de abastecimiento del País Vasco están al mínimo. En Vigo, por ejemplo, se ha rebajado la presión del agua de las duchas. En Córdoba, los ganaderos ya pueden retirar agua de los embalses de forma limitada para sus explotaciones, pero sale muy cara. Y en Segovia, varios municipios han pedido hacer perforaciones en el cauce de los ríos para subsanar la falta de agua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Si estás en Málaga, Cádiz, Sevilla o Huelva, puede que lo hayas visto en el cielo. Te hablo de una gran bola de fuego que ha llamado la atención de los vecinos de estas provincias andaluzas. Se trata de una roca que procedía de un asteroide y que ha entrado en la atmósfera a 55.000 kilómetros por hora. Ha caído en el mar. Luis Calabor. Parece que tenemos problemas con la comunicación y no podemos escuchar a Luis. Enseguida retomaremos esta conversación. Y en los deportes, la venta de Casemiro al Manchester United va tomando cuerpo según pasan las horas. Hay opiniones encontradas. La afición no quiere que se marche, el club tampoco y el jugador tampoco quiere hacerlo. Sin embargo, esta sería la última oportunidad del Real Madrid para sacar dinero por el medio centro y también para Casemiro supondría el último gran contrato de su carrera. Por su parte, el Barça no tira la toalla con Bernardo Silva, mientras que la venta de Aubameyang al Chelsea va tomando forma. En lo estrictamente deportivo, el Villarreal ha encarrilado la clasificación a la fase de grupos de la Conference League tras ganar 4-2 al Hajduk. En baloncesto, España se ha quedado a 2 puntos de ganar a Lituania en su preparación para el Eurobasket. El partido ha quedado 7-8, 7-6. En tenis, el croata Borna Koric, que fue verdugo de Nadal, también ha eliminado a Roberto Bautista en el Masters 1000 de Cincinnati. Y en los europeos de atletismo, nuevo hito español. Mario García Romo se ha colgado el bronce en la final de los 1500 metros. Además, la también española María Chiao se ha ganado el bronce en los europeos de tenis de mesa. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días. Estamos ya a viernes y lo vamos a comenzar como se merece, con alegría y contando, pues, una calle positiva. Nuestro protagonista del día es Matt, un joven estadounidense que ha dejado crecer su pelo durante 2 años con el único objetivo de hacer una peluca para su madre. La mujer fue diagnosticada de un tumor cerebral en el año 2019. Para erradicarlo completamente, ha sido necesario someterla a un tratamiento de radioterapia. Pero claro, entre otras secuelas, la mujer ha perdido por completo el cabello. El médico además le confirmó que en su caso pues no era como cuando te dan quimioterapia, que el pelo vuelve a crecer con el tiempo. En el caso de esta mujer era radioterapia y el médico le confirmó que nunca más podría volverle a salir debido a la radiación que había recibido. Claro, la paciente entró en depresión. Asegura que se sentía muy mal cuando se miraba al espejo, pero también se sentía observada porque a todas partes llevaba un sombrero y claro, de ese modo es imposible no convertirte en el centro de atención. Si vas al médico, si vas a un supermercado, si estás paseando por la calle, llevas un sombrero y a veces pues no procede, también cuando estás en un restaurante. Ella se sentía observada, vigilada. Existía la opción de comprar una peluca, pero su precio es desorbitado y no podían pagarlo. Su hijo, al ver su desesperación, tuvo una idea. Pensó que si se dejaba crecer el pelo lo suficiente, podría hacerle a su madre el mejor de los regalos, una cabeza llena de cabello. Así que se puso manos a la obra. 2 años después, Matt tenía el pelo muy largo, se lo cortó y lo envió a una empresa especializada en la elaboración de pelucas. Ahora su madre luce melena de nuevo y la mujer no solamente está feliz por poderse ver bien de nuevo ante un espejo, sino es que también está muy orgullosa de lo que ha hecho su hijo. De hecho, en una entrevista en Estados Unidos, contando su historia, se ha deshecho en elogios al pensar en la amabilidad, el sacrificio y la compasión que ha demostrado Matt. Toda una historia, la de este joven de 26 años y su madre, con la que me ha parecido perfecto comenzar este viernes. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida ya a todos los ponedores que nos están escuchando a esta hora. Como te decía, estamos a viernes. Es 19 de agosto ya del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y hasta las 6 de la mañana voy a acompañarte para pasarte de la mejor forma estas 2 horas complicadas de la madrugada. Vamos a comenzar esta primera hora hablando del boom que se ha producido con respecto a los entrenadores personales. Y es que después de la pandemia, el número de clientes de estos ha aumentado en un 50%. Para saber más, en COPE hemos hablado con dos personal trainers y nos van a explicar toda la situación. Pero hay más cosas. Tenemos también a Guillermo Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea. Muy buenos días.
Explícanos, nada, en un momentito, ¿qué vamos a tener hasta las 5?
Bueno, es viernes y como siempre tenemos nuestro juego de la parodia de película.
Tú y yo mano a mano.
Mano a mano esta vez, en esta ocasión. ¿En qué consiste? Por si hay algún ponedor nuevo o despistado, lo que hacemos es representar la escena de una película en directo y los ponedores, si saben a qué cinta pertenece y entran en directo, se pueden llevar un regalo. Y también hablaremos de todas esas situaciones curiosas que viven los enfermeros, porque sí, hasta en el ámbito sanitario podemos permitirnos el lujo de echarnos esas siestas.
Bueno, hay de todo, de verdad, es muy fuerte las cosas que suceden en el mundo. Y mucho más en un hospital, en un centro de salud, cada vez que los médicos cuentan anécdotas de estas graciosas, son de verdad para morirte de risa. Las graciosas, claro, luego viven otras tragedias. Es hora de que conozcamos también el tiempo. Te iba a llamar Gonzalo otra vez. Tú sabes que yo con esto tengo un problema, ¿verdad?
Sí, a mí me pasa igual, Bea, yo por eso no te juzgo. Yo ya te decía cuando hablábamos de la memoria, que yo para los nombres...
Con la buena memoria que tengo yo para otras cosas. Y con esto no es que no la tenga, es que encima tengo a Gonzalo Zavalla por un lado y a Guillermo Díaz por otro. Aquí está Guillermo Díaz. Cuéntame el tiempo, porfa.
Bueno, pues vea, para el viernes y a lo largo del fin de semana tendremos un tiempo más estable con cielos despejados en la mayoría de las comunidades. Las temperaturas que durante el arranque de esta semana habían bajado, pues volverán a recuperar el pulso del verano cara al fin de semana. Se esperan máximas próximas a los 40 grados en zonas del suroeste peninsular, desde el oeste de Andalucía hasta Extremadura. El domingo las temperaturas diurnas serán ligeramente más altas que las del sábado en la mayor parte de las comunidades. Las temperaturas mínimas empezarán a ser más llevaderas. Aún así, habrá un buen número de ellas que se queden entre los 20 y los 25 grados de noche.
Bueno, pues...
un poco más agradable.
Un poquito más agradable, sí, de lo que hemos tenido la semana pasada. Está muy bien porque el bochornazo era insoportable. También hasta ahora recordamos algunas de las llamadas que nos habéis hecho al 950-6006, teléfono gratuito del programa, que queremos que lo marques. Queremos que lo marques porque somos un poco cotillas y nos gusta saber qué es lo que estás haciendo tú mientras que nos escuchas a nosotros. Vamos a escuchar a todos los que nos han llamado, bueno, algunos de ellos, que ya tienen, por cierto, su diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces despierto tú ahora, que podías estar durmiendo tan a gusto?
Bueno, voy de camino, soy topógrafo y voy de camino a una obra, a marcar una subestación eléctrica.
¡Qué barbaridad! ¿Pero y por qué tan pronto? ¿A qué hora tienes que empezar en la obra?
Bueno, normalmente empezamos sobre las 8, pero tengo 350 kilómetros de viaje hasta la obra. Sí, pero bueno, nada, se lleva bien escuchándote.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas?
Pues mira, por aquí pasando por Manzanares, bajando ya para Sevilla por la 4.
Ah, bueno, me imagino que eso es una zona de muchísima influencia en cuanto al tema de las mercancías, ¿no?
Increíble la cantidad de camiones y de furgones que vamos de noche, unos para Madrid, otros para Sevilla, increíble.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas?
Pues soy panadero.
Hombre, yo creo que el tema del pan es que no puede parar, ¿eh?
Vaya, tiene que ser el pan nuestro de cada día.
Sí, señor. ¿Hay algún momento del año en el que los panaderos no trabajan?
Pues, a ver, normalmente el día de Navidad y el día de Año Nuevo no suelen trabajar. Pero bueno, no todos. Hay muchos que sí que trabajan. ¿Sabes?
Divinamente de la muerte, desde que te escucho, que hace un montón.
Pues trabajando un ratillo. Vigilante, al estar solos, pues claro, ponemos la radio y tenemos compañía con nosotros. Pues, no sé, me alegro de que seamos tantos.
Soy matrona, estoy de guardia en un hospital en la provincia de Ciudad Real. Mucha gente no se imagina la vida que hay en un hospital durante toda la noche.
Poniendo las calles.
Pues es muy sencillo, todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial porque marcaron el 950-6006. Ahí tenemos a nuestro compañero Guillermo cogiendo esas llamadas, así que si te animas y entras conmigo en directo, te lo vas a llevar. Ahora sí, a las 4 y 11 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy hablando en Facebook de tus planes para el fin de semana. Yo los tengo muy buenos, tengo que decirlo. Así que cuéntamelo si te leemos.
Come on, baby, do the like emotion. There's never been a dance that's me.
14 minutos nos hemos comido ya, de las 4 de la mañana. Parece mentira si acabamos prácticamente de empezar. Pero es que el tiempo pasa muy rápido, sobre todo si se está en buena compañía. Y yo además estoy muy contenta porque estoy leyendo los mensajes en Facebook, Guillermo, y hay auténticos planazos. Pero planazos. El de Juanje, por ejemplo, es salir de tapas a mediodía con los amigos. Que para
ese
mí los domingos de tapeo...
Es probablemente
el rato más maravilloso que tengo en el fin de semana.
Domingos, sábados también.
Además ves a gente a veces que... Hay veces que quedas con un grupo concreto, pero otras veces te encuentras con gente del barrio.
Sí.
Y, ¿cuánto tiempo sin verte? Pues sí, hemos salido hoy a tomar el aperitivo.
Sí.
¡Qué maravilla! Y también Juan Fernández, que tú imagínate, en la Feria de Málaga, a disfrutar de ella con mi mujer Ana Mari y con mis hijos Abraham y Judith. Dice las casetas, las atracciones... Y para terminar, un par de trocitos de turrón sin azúcar. Os las recomiendo a todo el equipo de Poniendo las Calles y a todos los ponedores que visiten y disfruten de la Feria de Málaga. Yo viví en Málaga 3 años y la trabajé y lo pasé muy bien. La verdad es que la Feria de Málaga fue todo un descubrimiento. No la conocía hasta ese momento, pero tras conocerla y también la Semana Santa malagueña, me enamoré de la ciudad, las cosas como son. Guillermo, cuéntame qué más planes tenemos, qué nos cuentan los ponedores.
Bueno, vean, nos han escrito muchísimos ponedores hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles, como por ejemplo Jaime Bausá Arevalo, quien nos dice: buenas noches, vea Guillermo. Bueno, yo, si el tiempo lo permite, porque nos recuerda que está en Mallorca y que hay alerta por fuertes tormentas, entonces dice que si el tiempo lo permite, se irá a pescar con unos amigos y dice que pasaremos el fin de semana lo mejor posible. Soy ponedor.
Muy bien.
Jaime Bausá Arevalo. También tenemos este mensaje que nos envía Juan Luis Rivas. Dice: pues ahora mismo me voy al fisio para que me pegue una paliza y me deje como nuevo, porque después de los días de feria y dobles turnos, tengo el cuerpo desencajado. Pero eso sí, el domingo, todo el día en la playa de relax, para recargar las pilas. O sea, unos espetos y pescado bueno de Andalucía. Soy un poliponedor.
Qué ricos esos espetos también de Málaga hoy. La cosa va muy malagueña.
La cosa va muy malagueña hoy. También tenemos el mensaje de Mercedes Pro Castillo, quien nos dice: descansar y disfrutar de la vida cuanto más mejor. Qué bueno es descansar. Luchar el fin de semana uno para desconectar, para descansar, para no hacer nada.
Bueno,
a veces,
hombre,
¿no?
Gemma Sánchez dice: yo relajarme a lo Guillén Barré, nos cuenta. O Lobo Solitario, y dice: me quedo, deciros que estoy en el pueblo más bonito de Galicia, Cariño, donde el Cantábrico y el Atlántico se unen, en el Cabo Ortegal. Así que Lobo Solitario se va a quedar disfrutando de ese maravilloso pueblo.
Qué belleza. También nos escribe Lali Bello Vargas, quien nos dice: hola, ponedores. En el fin de semana estaremos en casita, con los perros y tranquilos. Aquí en Tenerife, esta época, ir a playa o terrazas es una locura. Besitos. Bueno, sacar el perro también es un plan, ¿no?
Hombre, claro, sacar al perro.
Dímelo
de hecho, es un plan. De hecho, es un plan diario, por favor, y mínimo, dependiendo del perro, claro, pero 3 veces al día, si no les importa a los que tengan perro. Oye, Guillermo, en un ratito seguimos leyendo los mensajes de los ponedores. Son las 4:18 de la mañana y vamos a dejar de un ladito los planes, porque estoy convencida de que alguno lo mismo el plan es hacer deporte, ya sea salir con la bici, salir a correr o ir al gimnasio. La pandemia nos pasó factura a todos, pero bien es cierto que el encierro también nos dio otras posibilidades. Nos permitió sacar tiempo para nosotros mismos, que muchos no lo teníamos. Entre otras cosas, nos aficionamos a hacer bizcochos. ¿Os acordáis? Todo el mundo dándole a la repostería. Fue una locura, se acabó hasta la harina. Y también... para compensar, porque claro, encerrados y haciendo bizcochos, magdalenas y galletas, pues empezamos a ponernos que era más fácil, la verdad, saltarnos que rodearnos. Bueno, para compensar, hacer algo de deporte también es lo que hicimos durante el confinamiento. Los entrenadores famosos en sus redes sociales vivieron una etapa de éxito porque todos estábamos deseando ponernos pues un vídeo para abstraernos de la realidad que estábamos viviendo. A raíz de esto, parece que en la sociedad ha aumentado ese interés por el bienestar físico. De hecho, se sabe que la demanda de los entrenadores personales ha crecido un 50% si comparamos las cifras actuales con las previas a marzo del año 2020. Para entender mejor esta situación, hemos podido hablar en COPE con 2 entrenadores personales. El primero de ellos es José Espósito, que además es creador del método XT29, con el que puedes cambiar tu cuerpo en tan solo 29 días. Y la otra es Isabel Martínez, trabajadora en Personal Running. José nos ha contado por qué de este boom de personal trainers.
Lo que pasa es que yo creo que ha habido tanto boom que demasiada oferta, porque ahora todo el mundo pues ha convertido en entrenador personal y hay demasiada oferta y entonces todo el mundo va un poquito perdido en dónde se tiene que apuntar y cómo se tiene que apuntar. Pero bueno, el fenómeno sigue, la gente se quiere cuidar.
Cada persona es un mundo y eso en un gimnasio también se puede comprobar. No todos los entrenadores personales llevan el mismo entrenamiento a cabo, sino que se especializan en lo que requiere o necesita el cliente. Por ejemplo, Isabel tiene claro lo que más le demandan a ella.
Pues la verdad es que en personal training los clientes que tenemos sobre todo lo que buscan es un buen acondicionamiento físico. Tenemos deportistas con objetivos X, pero sobre todo lo que quieren es sentirse mejor. Y bueno, también tenemos gente que quiere socializarse porque bueno, ya se ha quitado más el veto que hemos pasado en estos meses pasados con la pandemia.
Otra de las cosas que ha conllevado la cuarentena es el aumento de influencers que publicaban ejercicios físicos sin tener el conocimiento necesario. A día de hoy eso está bastante más controlado, pero en su momento fue considerado intrusismo laboral y no sentó nada bien entre los profesionales.
Ese boom, gracias a Dios, ha bajado un poquito. La gente ha vuelto, ¿no? A los que nos dedicaban. Yo siempre tenía discusiones con influencers mías, por ejemplo, que entrenaba yo, que les decía, oye, no te pongas a dar clases porque no eres profesora, ¿sabes? O sea, no estás haciendo ejercicios que son contraindicados. Entonces, boom, que todavía sigue habiendo mucha gente que sigue dando clases.
Hay que tener buen ojo para elegir un entrenador personal porque no cualquiera puede ejercer. Además, tienes que tener en cuenta que se adapte a ti y que te ofrezca lo que mejor te viene para tu objetivo. Carlos tiene claro el consejo que le da a sus clientes.
Antes de apuntarte a la plataforma, tú tienes que preguntar, tú haces una búsqueda por internet y tú preguntas, miras a esta persona. Después de cuando entras en la plataforma tienes que fijarte bien el currículum que tienes, si tiene los títulos, si está licenciado, etc, etc. Y entonces hay la opción, una buena plataforma tiene que tener la opción de darte o bien unos días gratis o un día de prueba.
Lo mejor del deporte es que cualquiera pueda animarse a hacerlo. Bien sabemos que ya con una edad nos da a algunos vergüenza apuntarnos al gimnasio, pero eso no puede ser así. La edad no tiene que ser una limitación, sino todo lo contrario, debería motivarnos a ser un ejemplo. Isabel defiende que la actividad física está diseñada por y para todos.
Cualquier edad es buena. Yo en concreto tengo a dos clientes que siempre les nombro porque pues la verdad es que les tengo mucho aprecio, que yo les llamo mis abuelos. Y es una pareja de hermanos que él tiene 90 años y ella 94. Y empezaron un año antes de que empezara la pandemia. Han mejorado muchísimo, han mejorado su fuerza, su movilidad y nunca es tarde.
Sin duda alguna, este boom que hemos vivido ha traído cosas buenas, porque hacer deporte siempre es beneficioso. Aumentan los puestos de trabajo, además se mejora personal y físicamente.
Sandalias.
¿Qué más queremos? Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles. Son las 4 y 23 de la mañana.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Sin más, y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado nostalgia de ti. Y desde esta curva donde rancho en el Cadillac, junto a las palmeras cruce solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras cruce solitario. El amanecer me sorprende, dormido borracho en el Cadillac, junto a las palmeras cruce solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras cruce solitario. Y no estás tú, no estás tú.
Mira, Guillermo, el ponedor que se encontraba en Cabo Ortegal, donde se une el Cabo Ortegal en Cariño,
sí.
Nos cuenta que mañana lo que toca es mercado y tarde de merienda con amigos y pasado comida, despedida de vacaciones, porque el domingo hay que retornar al foro. Dice, no queda otro remedio, muy a mi pesar, y nos manda un abrazo. Dice, es la primera vez que os escribo, pero os sigo desde el inicio del programa en 2015. Pues qué maravilla.
Qué bueno.
Un beso para Luego Solitario. Fe Sancho también dice, mañana iré a la playa. Estamos de arreglos en el apartamento y todavía no lo había pisado. Benidorm está lleno, pero lleno de gente increíble. Parece que lo regalan.
La gente yendo a la playa, disfrutando de estos días de sol. Esperemos pues que vuelva a ser un poquito más de sol, no tan frío como esta semana que estuvo un poco lluviosa. También nos escribe en nuestro...
Mariano está a punto de pegarte. El técnico piensa que si vuelve otra vez el calor, él se rinde. O se muda.
No. Pero, o sea, tampoco como estaba antes.
¿Tú eres,
¿no?,
muy de playa o no?
Yo soy más de piscina, ¿sabes?
¿Sí?
Sí, más de piscina que de playa. Aunque me gusta la playa, me gusta también disfrutar un poco del calor.
¿Pero tú en tu país disfrutas de las playas o no?
En mi país, lo que pasa es que yo soy de Bogotá, que queda en el centro de Colombia.
Claro,
en las
como
montañas.
Nos pasa a los madrileños.
Sí, y para ir a la playa, pues me tocaba pegarme un viaje.
¿Cuántos?
Más o menos largo.
¿Cuántos kilómetros?
Como unos...
De Bogotá a cualquier playa.
1000 kilómetros.
¡La leche!
1000 kilómetros para ir a la playa.
¡La leche! Aquí tenemos uno a 300. Sí.
Bueno. Mil, te estoy diciendo un cálculo tirando para abajo.
¿Tirando para abajo?
1500.
¿La más cercana a Bogotá?
Sí. Buenas playas cercanas.
Tan extenso es el país, no lo imaginaba.
Sí. Es bien grande.
Esto es parte de la ignorancia, por eso pregunto.
Entonces, por ejemplo, para ir a ciudades como Cartagena.
Claro, Cartagena de Indias, vamos.
Cartagena de Indias, Santa Marta, sí, también, de donde es Carlos
Playas
Vives.
Maravillosas.
Sí, playas muy bonitas. Toca uno pegarse un viaje largo.
Sí,
largo,
tienes un buen camino.
En avión es como una hora.
Bueno,
una
hora en avión será como de aquí a Londres, por ejemplo,
sí,
¿eh?
Sí,
porque mil, bueno, algo menos.
Sí.
Es posible que algo menos. ¿Y no ibas mucho a la playa entonces en tu país?
Pues trataba de ir por lo menos cada año, pegarme ese viaje.
Porque, de vacaciones.
De vacaciones, sí, de vacaciones. Y tratar de ir a la playa. Bueno, muy buenas playas, me gustaba mucho. el mar Caribe. Nos escribe en nuestro facebook.com/ poniendo las calles, ViceNCR, y nos dice, fiestas en mi pueblo, toros, comidas, cenas y toros. Bueno, ¿qué pueblo es? Por favor, Vincent.
Lo tiene todo.
Sí, lo tiene todo, pero para saber por lo menos qué pueblo es. Eduardo García Burgos nos dice, mis planes son sencillos, deseando que llegue el día 20 para pillar mis vacaciones por 15 días. Bueno, ya está,
oh,
ya está. Bueno,
claro, los que vuelven y sí, los que se van.
Y los que se van. Mari Camarero nos dice, desde Chillos, Bea y Guillermo, nos vamos a Alange, a su balneario. Bueno, balneario, ponedores que les gusta ir a disfrutar.
A disfrutar de ello.
De ello. Gloria Sánchez Torres nos dice, nada especial, gimnasio y piscina y familia. Besos, Bea,
bueno,
y Guillermo, soy ponedora.
Gimnasio, piscina, familia.
Gimnasio también es
¿qué
un
más
plan.
Queremos?
Hemos hablado mucho aquí del gimnasio, ¿no? Último.
Claro, y hemos hablado además de los personal trainers, que son esos entrenadores personales que se han puesto tan de moda a raíz del confinamiento. Y oye, pues qué maravilla, la verdad, que la gente se haya animado a hacer deporte. Nosotros son ya las 4:29, lo estoy tratando de retrasar todo lo que puedo, pero llega el momento de la parodia de película. Mano a mano, ¿eh?
Mano a mano, sí. Aquí un...
Guillermo, ¿tú estás preparado?
Un diálogo interesante.
Yo no estoy mentalizada.
Yo la verdad que me he preparado toda mi vida para este momento.
Bueno, pues a esta hora nos toca la parodia de película, un concurso en el que nosotros tratamos de emular la escena de una película, de interpretarla a nuestra manera, y los ponedores tienen que adivinar cuál es esa película. Se pueden llevar un premio. Vamos con ello, Mariano. Hoy vas a tener un par de entrevistas. Ven, queremos asegurarnos de que ambos encontremos lo que nos encaje. Lo de siempre no es lo que nos define, así que espero que te diviertas aquí. Es la primera vez que contratamos becarios senior, así que alguna de las preguntas puede que no encajen con tu perfil, pero las haremos igualmente, ¿de acuerdo?
Dispare.
Vale, bien. ¿A qué universidad fuiste?
A Northwestern.
Mi hermano fue a Northwestern.
Probablemente no coincidimos.
Probablemente no. Se licenció en 2009.
Yo en el 65.
Vaya. ¿Qué estudiaste? ¿Te acuerdas?
Empecé a trabajar en TexOne.
Ok. ¿Y ellos hacen...?
Guías de teléfonos. Me encargaba de supervisar la edición de la guía física. Eso durante 20 años. Y antes fui vicepresidente de ventas y publicidad.
¿Y siguen haciendo guías? O sea, ¿la gente no busca los números en Google?
Creo que sí, pero antes de Google era así como se buscaban los números de teléfono.
Oh, no, sí, ya lo sé. Entonces, 40 años en la empresa de guías telefónicas es increíble, en serio. Muy bien, Benjamin. Ahora voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que en esta, dalo todo y tómate tu tiempo. ¿Dónde te ves en 10 años?
En los 80.
Sí, bueno, espera, no me había dado cuenta de tu edad. Esa pregunta no procede en tu caso. Nos olvidamos de ella y seguimos.
Tú mandas, jefe.
Vale, nos olvidamos de esa. Estás estupendo, de fábula, y estás más que cualificado para el trabajo. Estás sobrecualificado y nos has impresionado. Unas entrevistas y un vídeo geniales. Lo has clavado, Ben, enhorabuena, eres becario. Bueno, hasta aquí la parodia de película. Nosotros hemos interpretado esta escena de una película. Si tú crees que sabes cuál es, si la conoces, si la has visto y dices, ya la tengo, ya sé cuál es la película, pues nada, 950-6006, teléfono gratuito, nos llamas, entras en directo y nosotros te mandamos un regalito por adivinarlo. Ahora sí, después de hacer un poquito el ready,
bueno,
porque lo hemos hecho regulinchi,
respiro,
pero
sí,
está bien la cosa, vamos con las noticias curiosas.
Bueno, vámonos lejos ya después de hacer el ridículo, ya vámonos lejos, vámonos a Japón. Porque allá...
Esto es muy fuerte, ¿eh?
Es muy fuerte. Resulta que convocan a un concurso de ideas para promover que sus jóvenes beban más alcohol.
Espera, ¿qué?
Se trata de una campaña promovida por la agencia tributaria de ese país, y es que han tomado la decisión de incentivar el consumo de alcohol, tomando en cuenta el descenso de su consumo a raíz de la pandemia del coronavirus, lo cual les ha representado una caída en la recaudación fiscal.
Luego, además, el alcohol, entre sus grandes virtudes, te ayuda a valorar la belleza. Esa chavala que no parecía muy guapa
esto
primera hora de la noche.
A ellos, ¿no? como promoción, ya que están buscando bromas.
Después de ese pelotazo, ¿cómo se ha puesto la princesa,
Me encanta cuando se pone en plan machirulo. Oye, es muy fuerte lo que hemos contado. ¿Y qué distintos somos? ¿Qué distintos somos las culturas,
claro,
las personas? Porque en España, con el confinamiento... Bueno, en España, no nos vayamos a machacar a nosotros solos. En Europa...
En
durante
Colombia
el
también.
Confinamiento, el consumo de alcohol aumentó.
En Colombia también.
Porque había gente que decía, yo es que necesito para pasar esto, necesito darle a la botella. Sin embargo, en Japón descendió.
Descendió.
Es que somos diferentes.
Es increíble. Y ahora están buscando a alguien, vengan, por favor, alguien que se tome esta botella.
Claro, porque baja los impuestos, como todo, como el tabaco, como el alcohol está grabado. Y ha bajado la recaudación de impuestos y están a ver si la gente bebe alcohol.
Bueno, además la campaña, vea, tiene una palabra en español. Se llama saque viva. Saque viva, algo así como que viva el alcohol.
Vamos a mandarles a los inhumanos para que les hagan la campaña.
Ya les hemos dado buenas ideas aquí, ¿no? A los japoneses para que usen de campaña.
Qué tremendo, ¿eh? Tremendo. Qué curioso con lo malo que es el consumo de alcohol, más entre los jóvenes. Además, aquí en España, constantemente con campañas para que los jóvenes no se inicien tan pequeñitos. En algunos casos se habla desde los 13 años.
Claro.
Es que es grave el problema. Y jolín, en Japón, a ver si no, venden más.
Es que es increíble. Es tremendo. Es increíble. ¿Qué pensarán, bueno, qué pensarán los viejos de Japón? Hombre, ya nosotros no quieren que...
Y cuando no los japoneses vienen a España y nos ven beber, bueno, si van a Escocia, flipan,
bueno,
claro.
Seguro, claro que sí.
Cuéntame, Guillermo, la siguiente noticia.
Bueno, de Japón nos vamos a China, quedémonos lejos ya después de hacer el ridículo
en
la película. Donde una mujer... Ponme atención, dejó su trabajo tras invitar a todos sus compañeros y que solo uno de ellos asistiera a su boda.
Ay,
es que
mía.
No era para menos. Mira, la chica se sintió humillada ante el rechazo de todos sus compañeros de trabajo.
No me digas eso, no me digas eso, que lloro, por favor.
A mí estas cosas me dan penita, como en el colegio cuando invitas a los amiguitos y hombre, que uno falte o dos, pero que no vaya nadie a tu cumpleaños, pues tú imagínate una boda que invites a tus compañeros. ¿A cuántos invito?
Además, algo tan importante como una boda, invitó a 70 compañeros
de
su trabajo.
Por
solamente
favor.
Fue uno, pero es que no es que uno dijera, no, acababa de llegar a ese empleo, a ese lugar de trabajo, no conocía a nadie, ¿no? Llevaba trabajando en esa empresa 5 años. 5 años. Pues
pobre
bueno,
mujer.
Ella creía que era amiga de todos, pero al final le hicieron un desplante masivo. Eso no es todo. El único que asistió, vea, fue el becario.
Y estoy como... destrozada estoy.
Hombre, tú imagínate cómo te quedas. Guillermo, tú vendrías a mi boda.
Yo iría, a ver, sí, claro que sí.
Al menos el becario.
No solo por ser el becario.
Yo, si invito a todos y no vienen mis compañeros, tú vendrías, ¿no?
Yo iría. Nos respaldamos entre...
Qué bueno el becario, de todos modos,
sí. Claro, qué bueno el becario.
Cuando él preguntara, oye, ¿va alguien a la boda? No, y él diciendo, bueno, nada, yo voy.
Pero es que una boda, vea. O sea,
una boda 70.
Sí.
Porque sí es verdad que tú puedes invitar a 5 compañeros solo y que haya algo.
Sí.
O que ocurra o suceda algo. Pero 70 personas sí. Es que no han querido ir.
Es que, mira, para más pena, ella cuenta que invitó a todos para no dejar a nadie por fuera de su boda y que se enfadaran las personas que no iban a la boda.
Que no estuvieran invitadas.
Pues no pasa nada, es mejor eso que morirse.
Bueno, ella se ha casado con un hombre que la quiere seguramente, sí. Que estará feliz, así que oye, ¿qué te voy a decir?
Al final los que estuvieron ahí eran los que
querían estar. Muchas veces es verdad que nos tiramos por la cantidad,
sí.
Y al final es la calidad.
Exactamente,
lo que vale.
Exactamente.
Bueno, cuéntame otra noticia.
Bueno, esto me causó mucha gracia porque, ojito, señoras y señores, ha salido el ranking que todos quieren saber, pero en el que nadie quiere estar. Se trata del escalafón de ciudades españolas con más personas infieles.
¡Qué pasa, el desgraciado!
Por favor. Vamos a empezar a abrir el programa con este audio. Bueno, cuando se lo diga Pulpo se muere. Pero yo creo que le daría un toque genial al arranque de Poniendo las Calles. A ver, ranking
¿sí?
de las ciudades españolas donde se es más infiel.
Exactamente, donde hay más infidelidad. Y resulta que
vale.
Este ranking...
¿Cómo se ha hecho esto?
Ha sido hecho por una plataforma de citas. Que por medio de sus directivos, encuestas y data que recopilan, pues han podido descubrir cuáles son las ciudades en las que más infidelidades se producen.
Uh-huh.
Ojo, mucha atención.
¡Qué fuerte!
Mucha atención.
Eso
porque
siempre me parece muy
porque
fuerte
es que, bueno,
estas cosas.
Hay que desvelar cuáles son las ciudades, ¿no?
Venga.
En tercer lugar, tenemos a Barcelona.
Te felicito que bien actúas.
Preguntémosle a pequeño, ¿cierto?
Qué malos somos.
Ay, no.
O sea, en el primer puesto, Barcelona.
No, tercer lugar.
No, en el tercer
Vamos
puesto.
Vamos de abajo.
En el tercer puesto, Barcelona.
Sí, Barcelona. En el segundo puesto, tenemos a León.
¿León?
León.
¿León?
Sí.
Qué curioso, por favor.
Y
yo había dicho Madrid.
Sí.
Sobre todo por población.
Claro. Bueno, te voy a decir que...
Bueno... A ver,
¿quién
en el
es
primer
el primero?
Puesto,
¿Quién
es el primer
¿quién gana
puesto?
Después de...
Sevilla.
¿En dónde está Madrid?
Sevilla.
No.
Valencia.
Tampoco.
Bilbao.
No.
Málaga.
Tampoco.
Jolín, tiene que ser una ciudad grande.
En el primer puesto encontramos a Manresa.
Adiós, chao, bambina.
Manresa.
Manresa, sí.
Por favor.
¿Quién lo pensaría, no? Uno diría...
Mira, bueno, mirar cuántos habitantes tiene Manresa,
una ciudad
se conocerán todos.
Con mayor población, pues a lo mejor el índice, o a lo mejor claro, se producen más infidelidades.
Claro, ¿sí? claro. Manresa, población, vamos a mirar. Bueno, esto hay que mirarlo.
Mientras buscas...
78.245 habitantes.
Mira. O sea...
Lo mismo es el ratio.
Puede ser el porcentaje,
claro,
pero
que
es que
lo que sacas es el porcentaje.
Pero un porcentaje también.
Pero claro,
70.000 personas.
¿Qué pasa en Manresa?
Es que...
¿Qué pasa en Manresa? Que nos lo cuenten. Si hay alguien de Manresa, algún ponedor de Manresa, por favor, que nos lo cuente.
Yo creo que me preocupa más que sean tan pocas a que sean muchas.
Oye, ¿por qué escuchamos a Tan Tango?
Bueno, escuchamos a Tan Tango porque precisamente... Hoy vamos a hablar de esta banda de rock,
sí,
tan famosa aquí en España en los años 80 y 90. Resulta que a sus 65 años falleció Rafael Callejo, guitarrista y uno de los fundadores de la banda. Mm. Ya sus compañeros le han rendido homenaje en sus redes sociales con mensajes de despedida. Tengo que decirte que Callejo dejó la banda en 1994 para dedicarse a su otra faceta como farmacéutico y también docente en el ámbito sanitario. Pero eso sí, su huella quedó grabada en Tam Tam Go y siempre lo recordaremos con canciones como esta.
Pues lo escuchamos. Y 3 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Este es el primer despertador de la radio en nuestro país y hoy vamos a hablar con Jesús, que ha marcado el 950-6006, teléfono gratuito del programa. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Bea.
Hola, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Arena de San Juan, de Ciudad Real.
De Ciudad Real. ¿Y qué es lo que estás haciendo hasta ahora?
Pues trabajando aquí en una planta termosolar.
En una planta termosolar.
Sí.
¿Cuál es tu labor, concretamente?
Pues voy con un camión limpiando los cristales, que es lo que al final refleja el sol para producir electricidad.
Uh-huh. ¿Estás ahí solo o estás acompañado? Supongo que habrá un vigilante de seguridad.
No, voy solo trabajando en el camión y bueno, luego está los vigilantes de seguridad que están ahí en su garita y sí se dan paseos por aquí, dan vueltas para vigilar y que todo esté bien.
Oye, Jesús, ya que estamos hablando de esto y de los compañeros, ¿ellos también escuchan poniendo las calles o no les has preguntado?
No he preguntado, pero sí sé que alguno lo escucha. Sobre todo los que están allí en control, que están más tranquilos ahora por las noches.
Vale.
Y apagado porque llevamos aquí al walkie por si pasa algo para comunicarnos, por si decían algo.
Claro, pues es que alguna vez ha llamado algún vigilante de seguridad de plantas termosolares y nos ha dicho que escuchaba poniendo las calles y yo por eso quería informarme. Si no lo hacen, tú a través del aparatito ese que tienes para comunicarte, se lo dices, ¿vale?
Vale. Te oigo muy flojo.
Oye, Jesús, ¿ahora me escuchas mejor? ¿Me oyes?
Igual.
¿No?
Sí, te oigo.
¿Me oyes?
Sí, Sí, sí.
Sí, perfecto. Cuéntame, ¿hasta qué hora tienes de tarea?
Hasta las 6.
Hasta las 6 de la mañana.
Sí, ¿a qué hora
¿A qué hora has comenzado? ¿De 10 a 6?
De 10 a 6 voy.
De 10 a 6. ¿Y trabajas todos los días, de lunes a viernes?
Trabajo 6 días, libro 3.
¿Y nos escuchas siempre?
Sí, vamos, cuando estoy descansando, los días que descanso no.
Ya, pero los días que estás trabajando sí.
Sí, los días que estoy trabajando no fallo.
¿Desde cuándo trabajas?
A las 11:30.
¿Desde cuándo trabajas?
Pues llevo aquí un año y un par de meses. Y el compañero que me enseñó y demás, pues me recomendó.
Qué bueno.
Decir lo que le escuchaba y demás. Y bueno, pues gracias a él, la verdad que empecé y me encanta.
Qué bueno, qué buen embajador. ¿Ves? Por eso te decía yo, Jesús, que hagas lo mismo. Que tú se lo vayas diciendo a los compañeros. Jesús, te iba a hacer una pregunta. ¿Te has ido ya de vacaciones? ¿Todavía no te has ido? ¿Qué tienes previsto hacer?
Pues ahora termino el domingo por la mañana de trabajar y ya cojo 12 días.
12 días.
De libre.
¿Y a dónde te vas?
Pues no me voy a ningún lado. De momento.
¿Y te vas a quedar en Ciudad Real, que tú eres de allí, no?
Sí, sí. Tengo ahora un bebé de 9 meses.
Muy mini.
Y pues bueno, a disfrutar de él.
Claro, a disfrutar.
Así, trabajando de noche es complicado.
Y claro, ¿le ves poquito?
Sí, por las tardes, sobre todo. Y a mediodía un poquillo. Uh-huh. Luego ya después me tengo que echar un ratillo a siesta.
Claro,
a la noche.
Claro. Y Jesús, ¿pero a ti te deja dormir? Porque yo recuerdo a mis peques cuando eran chiquititos y me echaba la siesta, había veces que no podía caer.
Hay veces que no. Hay veces que,
hay
no,
veces que no, ¿verdad? No. Hay veces que según te metes en la cama empieza la verbena.
Sí, pero bueno, a ver qué vamos a hacer. Al final recompensa.
Pobrecitos, ellos no tienen conocimiento, pero tú ese día te vas a trabajar machacado.
Sí, claro, luego aquí pues, los ojos me empiezan a coger mucho sueño, un par de cafés y tirando.
Es lo que toca, Jesús. Pues nada, es la primera vez que llamas, ¿verdad?
Sí, es la primera vez.
O sea que no tienes el diploma.
No, que va.
Bueno, pues te lo vamos a mandar, ¿te parece?
Sí.
¿Te apetece tenerlo? Dime.
Sí, una preguntilla. Estaba escuchando lo de la parodia.
Sí.
Estoy, bueno, sé la película que es.
Ah, vale, pero no me lo puedes decir ahora.
Ah, vale.
¿Vale?
Vale, vale. Es que la he visto dos o tres veces y la verdad que me gustó mucho y, joder, qué casualidad.
Genial. Pues, claro, pues, bueno, ahora te dejo hablando con mi compañero Guillermo, de todos modos. Pero, claro, no la podéis decir porque estamos todavía en medio del concurso y tenemos que recibir más llamadas para luego hacer el sorteo, ¿vale?
Vale, perfecto.
Bueno, Jesús, mil gracias por haber llamado. Te vamos a mandar el diploma.
Muy bien, a ti.
Un besazo enorme y
un besazo
al bebé.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, gracias.
47 minutos pasan de las 4 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se había todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Trabajar de cara al público suele dejarte un buen puñado de anécdotas. Ya sabes, cada persona es diferente y a veces te encuentras con cosas que no creerías ver nunca. Esto que te estoy contando se intensifica en el sector sanitario. Cada médico y, por supuesto, cada enfermero podría escribir un libro con todas las situaciones raras, insólitas, incomprensibles que han vivido con los pacientes. Esto precisamente es lo que pensó Elizabeth Iborra. Tras hablar con enfermeros y con enfermeras de todo el país, decidió recoger sus anécdotas en la publicación La medicina todo lo cura. De todo lo que podemos encontrar en este libro, lo que más nos llama la atención es que en un trabajo imprevisible como el suyo, ellos saben perfectamente los días que van a tener curro. El motivo, el fútbol. aunque hay más circunstancias que dejan vacías las salas de urgencias.
Es como muy habitual porque todo el mundo se espera a que acabe el partido. Y bueno, esto me lo han contado en un montón de hospitales. Y bueno, había otra historia que era muy parecida, que es que esta me hizo especial gracia, mucho más allá de lo del fútbol. Porque es que hay gente, de verdad, que se va todo el día a la playa, ¿vale? Y cuando sale de la playa, se mete a urgencias, pero escúchame, recién salida de la playa, con el bikini mojado todavía, con las chanclas, los pies llenos de arena, la hamaca, la nevera y la sombrilla. Ayer me dolía un poco la cabeza o el pie y ya que pasaba por aquí, pues he venido ahora.
Es increíble que haya gente que se espera para ir a urgencias, aunque más alucinante aún es cuando se te presenta en el hospital un hombre diciendo que no sabe por qué tiene un lado de la cara rojo y descubres en tu calidad de enfermero que es tan solo la marca de la almohada, que esto también suele pasar. Pensar que es urgente algo que no tiene importancia es común entre los pacientes, aunque también se dan casos de personas que hacen todo lo contrario, no se alarman por algo que sí que es grave. Hace un tiempo, Javier Cabañas, enfermero del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, contaba esto en el fin de semana de COPE.
Yo tuve en una ocasión un paciente que decía que tenía una rozadura de un pie y tenía un agujero en el empeine. Era un paciente diabético y un olor en el pie putrefacto y él decía que tenía una rozadura. Así acabamos, por desgracia.
Hubo que amputar
el
pie.
¡Madre mía!
Hombre, claro.
¡Qué fuerte, ¿eh? El hombre tan tranquilo pensando que era una rozadura de una herida, y al final perdió el pie. Otro capítulo en la vida de un enfermero es la higiene. No me refiero a la suya, a lo de los enfermeros, sino a algunos pacientes. Dicen algunos profesionales que se han encontrado uñas como mejillones, y la verdad es que los creo. Elizabeth afirma que, al contrario de lo que se puede pensar, estas situaciones son de lo más habitual.
Pero muy, muy habitual. Yo hay una cosa que no entiendo. Primero, ¿cómo no tienes la higiene de lavarte cada día? Vale, esto ya es. Pero además, lo típico decía la abuela, si tienes un accidente que te pille, por Dios, limpia, no vayas haciendo el ridículo al hospital, ¿no? Y esto de que tú vayas al médico y no te laves, o vayas al dentista y no te laves los dientes, o sea, hay gente que es que le van a curar un pie y le dice que se descalce y dice que el otro no se lo quita porque no lo lleva preparado. O sea, ¿qué has hecho? ¿Te has lavado solo un pie, en serio?
Ni las chicas jóvenes con ropa interior monísima son garantía de éxito. Elizabeth cuenta en su libro que en una ocasión una mujer se quitó la lencería fina y después tuvieron que airear la habitación durante días. Javier da buena fe de ello.
Yo recuerdo un día en el consultorio de mi pueblo trabajando una chica que vino a quitarse dos puntos de un quiste sebáceo en la ingle. Y bueno, no quiero decir la manchita y el olor que había ahí, no quiero recordarlo.
Por Dios, al hospital hay que ir aseado, pero no es necesario vestirse de gala, que también se dan estos casos. Todos las hemos visto, y aquí digo las hemos visto porque suelen ser esas mujeres ya de una cierta edad que se preparan como para una boda porque tienen cita con el médico.
Sí, de estas que van como si fueran al teatro, porque estas son de las que se han tomado en serio, que hay que ir siempre digna por la vida. Y luego, bueno, lo de la zona rural ya es otra historia, ¿eh? Esto de verdad que es, bueno, a mí me han contado de tener que arrancarle con lejía, ¿vale? Con lejía, la ropa adherida a la piel de señores de pueblo, de aquí de interior, que, bueno, que imagínate desde cuándo no se la cambiaban ni para dormir. Pues sí, sí, esto es España.
El yin y el yang, gente maqueada como para ir a una boda, y luego está el que hay que quitarle la ropa a tiras. También hay anécdotas con los nombres de los medicamentos. Lo cierto es que algunos son tan raros que normal que nos liemos.
Los que le piden que le receten un nabotil en vez de un nolotil. Sí, sí, luego ves, yo qué sé, la señora que le dicen, ¿es usted diabética? Y dice, no, hijo, no, yo soy pensionista, de las recetas coloras.
Bueno, yo tengo muchas anécdotas de esas porque en los inicios en residencias de ancianos era tremendo porque el típico abuelito que te pedía un para hacer el amor en vez del paracetamol, pero lo que necesitaba, lo que te pedía otro que sí que sabía que era para hacer el amor era la vinagra.
No solo con los medicamentos, confundir conceptos también puede ser común. Hilarante es la anécdota de la señora que se lió con las calorías de la cena del hospital pensando que era el precio.
Pues una señora, después de varios días de ingreso, que decía que era de buen comer, pero nunca cenaba. Entonces, solo comía a mediodía, ¿vale? Entonces le preguntaron que por qué, y dijo que es que la comida era muy cara y su pensión no le permitía excesos. Claro, cuando le explicaron que era gratis, la señora dice, ¿y por qué cuando entras decís la de 2.500 para la señora de la 12? Y esto sería, pues me lo contó una anécdota, pues, o sea, una enfermera pues de cuando eran pesetas, y la señora decía, a ver, yo 2.500 pesetas no me puedo ganar, gastar en cada cena todo el tiempo que esté aquí.
Otro aspecto curioso de trabajar como enfermero o enfermera es darte cuenta de la manía que tiene la gente de introducirse cosas en cualquier cavidad corporal que encuentra. En el caso de los niños es común lo de, yo qué sé, las canicas en la nariz, una moneda en el oído. ¿Pero qué me dices de los adultos? Escucha.
Hay hasta museos en ciertos hospitales donde se recopila todo lo que se van encontrando dentro de los orificios de todo el mundo, porque se ve que nadie está a salvo de esto. O sea, tenemos abuelos, bueno, ya la última que me contaron, con una manzana en el recto.
¿En el recto?
Sí, 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 sí. Lo mejor fue lo que le preguntó la señora esposa al médico, al cirujano, que lo tuvo que abrir, ¿eh? Le dijo, pero es que yo no entiendo cómo lo ha hecho, pues se la ha tenido que tragar entera para llegarle hasta ahí.
Lo peor es que la excusa siempre es la misma, me he caído sobre el objeto.
Sí, sí, se le ha metido, por supuesto. ¿Cómo lo van a hacer ellos, no? Por Dios. O sea, esto es lo de ir con el pene en una vinagrera, enfundado en una vinagrera o en un bote de champú y decir, no, es que me estaba duchando o es que estaba lavando los platos y se me ha metido dentro.
Yo recuerdo un día que vino un chaval con un rolón de Rexona en el recto también. Pero bueno que cuando pitoseaba, pues no olía tan mal, claro. Eso decía, claro.
Hay que tomarse las cosas con humor, desde luego. También los extranjeros dejan momentos hilarantes en las urgencias. Si ya es difícil a veces entenderte con un español, imagina tener que explicarte con alguien que no controla nuestro idioma.
Tenemos el caso de una doctora que estaba explorando a un joven marroquí que acudió a urgencias con dolor abdominal. Entonces, para descartar algún problema urológico, le entregó un bote para que hiciera una muestra de orina y, señalando a sus partes, le concretó, muestra aquí. ¿Vale? El muchacho se levantó de la camilla, fue al servicio y al volver, después de tardar más de lo normal, la doctora se puso colorada ya que la muestra no era orina, sino de semen. Así que cogió otro bote y puntualizó, esto no, lo otro. Pues se fue otra vez al baño y regresó con el bote lleno de heces. La uróloga ya no sabía dónde meterse ni qué hacer con el variado de muestras que tenía sobre la mesa. La tercera fue la vendida.
Alucinante, desde luego, que las anécdotas dan para varios libros. Estas las puedes encontrar en La medicina todo locura de Elizabeth Iborra. Ver para creer. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Mia mamma, tu sei un estroncio di merda e un filo di troia in Venezia, 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 Venezia. Cha, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, pasar.
Si te acabas de incorporar ahora con los hombres G, te damos la bienvenida. Y si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no te vayas, porque en esta segunda hora nos va a acompañar Álvaro Calvo, fotoperiodista que hoy en el Día Mundial de la Fotografía viene a hablarnos de toda su trayectoria y de su nueva exposición Pandemia. Eso sí, antes Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.